Bueno, Alejandra Uribe, vamos a hablar de infraestructura, un tema en Bogotá que le fascina al señor Carl Troller. ¿Por qué? Porque pues está todo lo del Transmilenio por la séptima.
El metro, o sea, todos los temas realmente que nos apasionan.
Lo que a usted le apasiona, porque usted estaba de carnaval el otro día por la séptima.
Claro, sí, eso sí.
Carnaval. Pues mire, qué mejor que conocer todos los pormenores de lo que está pasando con la infraestructura en la capital del país que con la directora del IDU, Janet Mantilla. Qué gusto que esté con nosotros y gracias por aceptar la invitación a cabina.
Muchas gracias, Hassan, y buenos días para todos sus importantes oyentes.
Bueno, ¿cómo va eso? ¿Usted quiere empezar por el deprimido, Carl? ¿O quiere empezar por el Transmilenio?
¿Por mí?
Sí, por usted.
El deprimido.
¿No es mejor algo que nos levante el ánimo?
A ver, ejemplo, los huecos, la mayoría.
Los huecos, claro que sí, buenas noticias. Vámonos con buenas noticias. Directora del IDU, Janet Mantilla, huecos en Bogotá. ¿Cuántos hemos tapado hasta el momento y cómo va a mejorar la malla vial?
Sí, como dice usted, hemos, ¿no?
Hemos tapado. Ay, yo me siento, es que eso se siente uno orgulloso.
Claro. Sí, hemos tapado más o menos, ya vamos por los 99,000 huecos. La idea es dejar, y estamos trabajando 24 horas, 47 frentes de trabajo.
¿Eso es con máquina o sin máquina tapa huecos?
No, eso es sin máquina tapa huecos.
O sea, la máquina tapa huecos de Petro, ¿qué pasó? ¿Está en un museo?
Yo creo que está en un museo o archivada realmente.
¿En un museo?
No.
Guardada en el colegio Jimmy Carter.
No, lo estamos haciendo con 47 frentes de trabajo unidos con la unidad de mantenimiento vial, los contratistas del IDU y también están apoyando mucho los alcaldes locales. Y la idea es que a 31 de diciembre vamos a dejar 13 corredores cero huecos y seguir avanzando.
¿Por qué normalmente, qué es lo que pasa con las vías en Bogotá? Y yo le pongo el ejercicio que siempre creo que hacemos todos es, en otros países, ¿no? Difícilmente cuando hacen la malla vial termina dañándose, a no ser que sea por algo muy estructural, un terremoto, una inundación. ¿Por qué en Bogotá la malla vial no parece tan bien hecha? ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que llevamos muchísimos años y lo que tenemos que hacer es una reconstrucción de las vías. Necesitamos dinero, 8 billones de pesos para tapar, digamos, todas las vías, reconstruir las vías arteriales, intermedias y por donde pasa el SITP. Se hizo un estudio y aproximadamente cuesta 8 billones de pesos reconstruir toda la malla vial de la ciudad.
Supremamente costoso. ¿Eso tendría que salir de presupuesto, de impuestos, de endeudamiento? ¿Cómo?
Sí. Eso podría salir hasta de valorización, ¿no? Se está pensando también en esa posibilidad porque estamos tapando muchos de los huecos, llevábamos muchos años con las vías destruidas, arrancamos con un plan muy ambicioso de tapar los huecos de la malla vial, arterial, troncal e intermedia, y nos estamos uniendo con los alcaldes locales, esperamos que en nuestra administración tengamos una malla vial recuperada del 50%.
¿Cómo se define? ¿Qué es un corredor? ¿Dónde empieza, dónde termina el corredor que se va a rehabilitar y se van a tapar los huecos? ¿Por qué se lo pregunto? Porque le pongo un ejemplo. Esta es la carrera quinta. Acaban de tapar un montón de huecos entre el Parque Nacional y la calle 26. Eso acaba de suceder. Pero las calles adyacentes a la carrera quinta tienen todavía un montón de huecos. Entonces usted tiene que frenar para no irse el hueco y llega a una carrera quinta que ahora sí quedó rehabilitada. Entonces se pregunta uno si el trabajo no quedó a la mitad.
Eso es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, porque las alcaldías locales también tienen una responsabilidad, ¿no es cierto?, y tienen un presupuesto. El total de presupuesto, si lo sumamos alcaldías locales, la unidad de mantenimiento vial y el IDU, en estos 4 años suman nada menos ni nada más que 2.3 billones de pesos. Entonces, la falta de planeación. Si no se tiene una planeación estratégica, mapear localidad, mapear la malla vial arterial, troncal e intermedia, pues el alcalde va tapando los huecos que él crea, y eso es precisamente lo que este año hicimos. Un trabajo juicioso con las alcaldías locales, donde les dijimos cuál era la prioridad técnica que ellos deberían iniciar por ese corredor, y así lo estamos haciendo. Todos coordinados bajo un mismo esquema, solucionar los problemas de la malla vial.
Vámonos entonces al Transmilenio. Transmilenio por la séptima. El señor Carl Troller se la ha pasado de carnaval. Ahí estuvo participando en un carnaval. ¿Dónde fue que estuvo? En Hacienda Santa Bárbara, y salió caminando hasta el Museo del Chicó. Con pancartas y con todo. No me destruyan la séptima. ¿Cómo va eso?
La séptima está totalmente destruida, no se puede caminar, las aceras están totalmente destruidas, una persona con silla de ruedas no puede pasar de oriente a occidente, la malla vial, estamos tapando huecos semanalmente, 30, 50, 60 por corredores.
Ustedes lo que van a hacer es a los señores del carnaval le van a reconstruir la séptima, los que estaban diciendo no la destruyen, ustedes se la van a reconstruir.
Yo he visto unos renders ahí donde sale el Transmilenio ahora por la mitad y de lado y lado solo va dos carros. O sea, es como que ya la gente no va ni a sacar el carro una vez que esté el Transmilenio.
No es así. Los renders es una manera de explicar, pero diseñamos, el año pasado adjudicamos una licitación para actualizar unos diseños del año 2009. Ese corredor ha sido el más estudiado de todos los corredores de Bogotá. Se han invertido 36 mil millones de pesos en buscarle solución a ese corredor, tanto de sur a norte.
O sea, director, en este momento los contradictores del alcalde Enrique Peña, o sea, los escépticos estilo car troller que dicen yo no creo, yo no creo.
Súmeme a mí también.
Y Yamit.
Y le voy a decir por qué. ¿Por qué, en la planeación que se hizo desde hace muchos años del y el, con base en los estudios de tráfico, en el número de viajes, en la mejor conectividad entre norte y sur, se decía que había troncales como la de la 68, la de la Boyacá, que deberían construirse primero. Y el alcalde, pues porque como él ha estado en Melbourne, Sydney, Toronto y demás, entonces él dice, no.
¿Pero usted por qué tiene que decir Toronto? Diga Toronto.
Sí, pues porque todo esto es con base en su experiencia. Él dice, no, hoy me levanté por la mañana diciendo que lo prioritario es la séptima, cuando hay otras troncales que probablemente podrían ser mucho más urgentes, con una priorización que hizo la ciudad desde hace por lo menos 15 años.
¿Esto es cierto o no es cierto?
La priorización la tenemos, sí, como dice Yamida, hace 15 años, y dentro de esa priorización está la troncal de la carrera séptima, efectivamente también está la 68, la Cali, la Boyacá, pero es importante, y como le decía anteriormente, se han estudiado este corredor, 36 mil millones de pesos se han invertido.
O sea, estudios.
En estudios, solamente han quedado en
pero
estudios.
¿Pero usted cree que hay que hacer primero la séptima que la Boyacá o la 68?
Hay que hacer todo. Si usted me pregunta,
no,
pero sí es prioritario para nosotros.
El alcalde definió que eso había que hacerlo primero.
No, no es que se haya definido.
Porque hay la un hoja plan de ruta que traía la ciudad no decía que eso había que hacerlo.
Lo que pasa es que,
no.
y eso se lo pregunto,
sí.
Las otras administraciones que estuvieron antes, los otros 12 años anteriores, ¿no hicieron ninguna?
No hicieron ninguna, y lo que hicieron, obviamente, se tienen que hacer estudios, y entonces se pensó, en el año 1999, solucionar el problema de la 170 a la 200. Después dijeron, no, vamos a solucionar el problema con el metro. El metro debe pasar por la carrera séptima. Tampoco ese estudio salió efectivo, porque cuestaba muchísimo dinero pasar un metro por ese corredor. Después se pensó en un tranvía, después en una APP que tampoco cerró. O sea, los estudios están, y la facilidad de ser, digamos, una priorización es porque los estudios toman tiempo. Llevamos un año haciendo los estudios en detalle. La 68 no tenía estudios, la Boyacá no tenía unos estudios parciales.
Tenía estudios, y el distrito decidió congelar el proyecto y priorizar el de la séptima.
Pues ya mí, tenían unos estudios, se iban a adjudicar, menos mal que no se adjudicaron. No tenían estaciones, no tenían espacio público, te quedaba una troncal a medias. Eso no es no es bien, no está bien construir o diseñar o adjudicar una licitación cuando en la mitad del camino, como nos pasa en la intersección de la 94, hay que parar la obra y hay unos sobrecostos. Entonces,
eso significa, digamos, en términos también de tiempo, y se lo planteo de esta forma: los colombianos y sobre todo los bogotanos, comparados por ejemplo con los antioqueños y los habitantes de Medellín, que han visto la infraestructura, el metro se demoró un poquito, ¿no, Yamit?
Sí, no, pero además hubo sobrecostos, hubo robos, estuvo suspendido varios años.
Tienen un montón de cosas. Los bogotanos sentimos una gran frustración, y es que cada que nos venden que nos van a hacer obras, primero no creemos que es viable que las hagan, y segundo, a la hora de ejecutarlas, pues no lo vemos tampoco. Cuando se plantea el tema del Transmilenio por la séptima, Carlos, ¿usted qué siente? ¿Incredulidad o usted siente que la obra realmente no va a generar beneficio?
Yo conozco bastante el corredor y me parece que ahí no cabe. Hay sectores donde me parece que es absurdo. Usted dice que se van a recuperar los andenes. No veo cómo, si va a pasar un Transmilenio. Si ya de por sí tiene usted razón. No existe andenes, no caben los carros, y ahora un Transmilenio por la mitad. No sé cómo va a pasar. Hay sectores como, por ejemplo, que ya me enteré que van a quitar parte del Parque del Chicó, por ejemplo, para ampliar la séptima en ese edificio ahí completo. En ese momento, era un parque también longitudinal que queda, que es el que donde empieza el Virrey, también se va a ir. Adicionalmente, van a hacer un puente curvo en la 92, no sé si eso es parte del proyecto todavía o no, para conectar con la Circunvalar, donde tienen que hacer una curva que se va a llevar una parte también del Parque del Chicó. O sea, están sacrificando parques para hacer Transmilenio.
Básicamente en el corredor va a quedar, ese es un mito y es falso que no quepa, el Transmilenio sí cabe y específicamente va a quedar dos carriles exclusivos para vehículos, para mixtos, y un carril
al lado
exclusivo,
y lado.
Entonces al lado y lado serían cuatro carriles, ¿no es cierto?, exclusivos para vehículos y dos carriles.
Venga, porque ahí sí me perdí, mirando lo que usted nos cuenta y el render. Entonces usted dice... En este momento la séptima tiene tres carriles. Tres carriles de lado y lado.
De lado y lado, o sea, son seis carriles.
Son seis carriles. Ajá. Cuando se haga el Transmilenio por la séptima, ¿cómo quedaría eso? ¿Cuatro carriles?
Quedaría. En las dos calzadas se respetan los dos carriles, uh-huh, que son mixtos, que son para vehículos, y un carril exclusivo para Transmilenio. ¿Qué pasa hoy? Nadie respeta los carriles. Entonces es donde se congestiona, donde hay caos. Entonces el mixto coge el de Transmilenio coge el carril del mixto, y eso es lo que implica, digamos, que no se mueva en ese carril.
Mixto quiere decir que es con motos y bicicletas.
Mixtos quiere decir...
Todo lo que hay ahora que no se ha regulado, es decir, las motocicletas, las bicicletas, porque como la bicicleta no va a tener entonces ciclorruta, o sea, ahí, entonces seguramente harán un pedazo a última hora de ciclorruta.
La ciclorruta va desde la 100 hasta la 200, donde se van a comprar mucho más predios, donde digamos que el corredor está muchísimo más amplio, entonces ahí va ciclorruta.
Pero ¿cómo llegan hasta desde la 11? Suben
desde la 11, y la idea es que con el proyecto de valorización que queremos también el próximo año tratar de llevarlo nuevamente al Consejo, pues ahí se van a unir un ciclo digamos, se conectaría ciclorrutas, y se conectaría de una vez con la carrera séptima, la novena.
Directora, hablemos del valor real de esta obra. Mire, en agosto de 2016 se pidió un cupo de endeudamiento, también se ha pedido 5 billones, uno de ellos para Transmilenio por la séptima, pero ¿cuánto realmente cuesta y de dónde va a salir el dinero? Porque se supone que los 2.4 billones que aprobaron ahorita, hace unos días, pues no todo es para Transmilenio, ¿o me equivoco?
Efectivamente, tenemos ya el presupuesto, fue aprobado el año pasado, y por cupo de endeudamiento tenemos 2.3 billones de pesos, está garantizado. Igualmente los diseños en detalle también está garantizado. El año pasado adjudicamos este diseño, lo entregan en el mes de noviembre y arrancaríamos la construcción el próximo año en el mes de julio.
¿Las estaciones y los accesos son cómo? ¿Con esas estaciones metálicas y puentes metálicos como en otras partes de la ciudad, o hay que adaptarlo al entorno de la séptima?
Eso es uno de los puntos importantes, y que la gente que vive por el corredor le dijo y le formuló al alcalde unas peticiones, y que fueran distintas las estaciones. Las estamos haciendo mucho más amplias, en vidrio, sobrias, de tal manera que entre ventilación y también la seguridad. La estación va a quedar totalmente, digamos, muy cómoda. Las taquillas no se van a estar dentro de la estación, van a estar afuera de la estación, en el espacio público. Eso permite movilidad y permite mayor confort para las personas.
Háblenos de tiempo. Dice que arranca el año entrante.
Tiempo.
¿Cuándo termina?
¿Cuánto demora?
Bueno, estamos planeando, como en todas partes del mundo, mirar...
Puede haber retrasos.
Puede haber retrasos,
no,
pero...
No como el túnel de la línea, ¿no?
No, efectivamente. Ni como la intersección de la 94.
Tampoco.
No, tampoco.
¿Pero cuánto más o menos?
Eso depende. Nosotros estamos analizando que puede existir una licitación por dos fases, digamos, arrancar por los extremos. Otra licitación por tramos, digamos, hemos dividido todo el corredor en 8 tramos. Eso permite que no vaya a haber un caos en la movilidad, y se inicie, digamos, de tramos en sí, para poder entregar e ir evacuando los tramos y arrancando de norte a sur o de sur a norte.
Pero en estos 2 años que le faltan al alcalde, ¿qué alcanza a dejar entregado?
Yo creo que dejaríamos, si estamos hablando de 8 tramos, unos 5 tramos aproximadamente.
5 tramos.
Y si arrancamos por los extremos, de sur a norte, arrancaríamos, digamos, los tramos del medio, es decir que de los 20 kilómetros dejaríamos unos 10 kilómetros ya, exacto, la
¿Pero
mitad.
¿Son tramos construidos o buses funcionando por esos tramos?
Los tramos construidos, y obviamente estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad para generar circuitos de movilidad en ese sentido y no generar caos en la ciudad.
No hemos hablado del metro, ¿no?
No, eso también, no sé. Ahí va mi pregunta, porque de pronto me estoy equivocado. En el render yo vi estaciones o de pronto pasos subterráneos. ¿Por qué para Transmilenio sí subterráneo y para el metro no?
No, no estamos, el subterráneo quiere decir es pasos a nivel de 5 metros, es algo muy liviano. En la 72, por ejemplo, no quiere decir que haya un deprimido o un subterráneo como tal, eso genera que haya un circuito y que en la 72, en este caso, vaya Transmilenio hacia abajo y en la novena entra de una vez a empatar, digamos, en perfil.
La he escuchado varias veces hablando usted del tema del Transmilenio sobre los estudios de detalle, ingeniería de detalle. ¿Por qué para el metro ha sido la discusión, sobre todo desde quienes han criticado el metro? Dicen, es que ahí no hay esos estudios de ingeniería de detalle. ¿Eso los tienen también? ¿Tienen absolutamente todos los estudios?
Bueno, yo asistí a un comité técnico de la gerencia Metro y efectivamente reportaron todos los estudios de factibilidad o en fase 3 que nosotros llamamos y ahí estaban completos y así se aprobó en el COMPES y en el CONFIS. No creo que obviamente la gente pedirá más, pero técnicamente con estudios en detalle o en fase 3 se pueden empezar a adjudicar los proyectos de infraestructura.
Yo quisiera saber el tema de los buses en Transmilenio por la séptima, me devuelvo un minutico. ¿Tendremos esas chimeneas que circulan hoy por la carrera séptima, chimeneas de humo, y lo de los colados? ¿Cómo lo van a manejar el tema que aquí ha sido tan difícil en el Transmilenio por la Caracas?
Bueno, hoy en día pasan en hora pico casi 2.400 buses, con Transmilenio pasarían de 140 a 150, disminuye notablemente, digamos, la contaminación auditiva, visual, y ese es uno de los puntos característicos. Hace 5 años hubo un estudio de la Nacional y de la Javeriana donde decían que la séptima estaba más contaminada que la troncal de la Caracas. Eso lo estamos verificando con los estudios en detalle como tal, y los buses serán los que están en este momento con las mejores tecnologías, unas tecnologías limpias, unas tecnologías verdes, por supuesto.
¿Qué la motivó usted a meterse en ese chicharrón? No, mire, aquí inmediatamente se sentó usted ahí y yo dije, pensé en el exdirector Andrés Camargo, que ha sido tan polémico justamente.
Estuvo con Peñalosa también.
A ver, que lo condenaron, le dijeron me robé un peso, un hombre ingeniero con una hoja de vida impecable. Usted dice, ¿usted duerme tranquila? Usted se levanta y dice, fuera de todo lo que tengo que hacer en materia de infraestructura, terminar metida en un chicharrón con lo que pasa en Colombia con la ejecución de obras, la adjudicación de contratos, de infraestructura. ¿Usted está tranquila? Porque es que muchos ya no les da miedo entrar a la vida pública, al servicio público. Y más al IDU. Más al IDU.
El coco del distrito.
Funcionario público que se respete, tiene investigaciones y tendrá muchas investigaciones
sobre
vaya.
Todo en eso donde se manejan unos presupuestos tan altos con todo el mundo con la lupa puesta a ver si usted ejecutó o no ejecutó. ¿Cómo hace usted para...? ¿Qué la motivó a meterse en esto?
Bueno, eso es un gran reto. Tenía mis maletas y todo listo, me iba a trabajar a Ecuador, venía de una empresa privada, 15 años trabajando en el sector privado. Me llama el alcalde y me gustan los retos. Tenemos algo en común, nos gusta la ejecución, nos gusta soñar pero ejecutar, y yo creo que era la oportunidad para devolverle a esta ciudad, soy santandereana, todo lo que me ha dado, amo Bogotá infinitamente, mis hijos nacieron acá, y era un momento, o es un momento en mi vida, donde quise devolverle todo lo que de verdad esta ciudad me ha regalado. Y dije, ¿por qué no? Estoy muy tranquila en la parte económica. Mis padres, mi madre había muerto hace un año y medio. Entonces dije, mis energías y
todas
están todas aquí y eso es lo que hago.
habría sido suficiente con que nos dijera que es santandereana y habríamos entendido todo lo demás.
No, pero ¿sabe qué me gusta a mí? Yo hablaba antes de que entrara aquí a la cabina y me dice, hoy el proceso para escoger las empresas que hacen las obras en Bogotá, eso ha cambiado.
Es otro. Ricardo, mire, no sé si usted, y esto es una infidencia, la quiero contar acá al aire. Esta discusión la estábamos teniendo nosotros el día viernes. Nosotros estábamos de gira en Armenia y estábamos en la vía Salento al aeropuerto en Pereira. Y estábamos hablando nosotros ahí, mientras íbamos por carretera, de lo que ha pasado en Bogotá con la infraestructura. Entonces unos dicen, no, que esta administración no está cumpliendo, los proyectos son medio locos. Otros decían, no, es que las otras administraciones hace 12 años no se hicieron, no se encargaron de continuar con la infraestructura de la malla vial y por eso estamos teniendo un retraso tan grande. Y mientras tanto es unos mirando el retrovisor, otros mirando a ver si este sí va a ser capaz o lo van a revocar. Y la pregunta que nos hacemos muchos bogotanos al final de cuentas es la misma, es... ¿Qué hacemos para generar confianza con el tema de la infraestructura, sobre todo la movilidad? Porque es que perdimos eso, perdimos realmente que se pueden ejecutar las obras. La noción de que si nos dicen, les vamos a hacer eso, lo van a hacer y no lo van a entregar. Y que no va a ser, esa plata no se va a perder en corrupción, esa plata no se va a ir un desfalco. Y que realmente nosotros nos vamos a sentir que nos están cobrando una mayor valorización o que estamos tributando más, pero que vamos a ver esas obras. ¿Cómo volvemos a recuperar esa confianza?
Trabajando mucho. Cuando llegamos a esta administración teníamos 47 obras paralizadas prácticamente por todos los ámbitos, paralizadas por permisos ambientales, paralizadas por falta de compra de predios, no tenían diseños o las obras que tenían los diseños ya listas para adjudicar, entonces no tenían los predios comprados y dijimos vamos a hacer dos frentes en común. 41 de las obras las vamos a entregar sí o sí en esta administración. Arranquemos a hacer un plan de trabajo. Arrancamos a hacer el plan de trabajo otra vez, digamos, en el sentido de que la gente que pagó una obra por valorización desconfía. Vamos a recuperar esa confianza en Bogotá en que las obras que se cobren por valorización se van a entregar. Caso de la intersección de la 94. Y lo pongo porque suena hoy algo chistoso, pero lo trabajamos demasiado, fueron dos meses planeando la entrega de esa obra detalle por detalle. ¿Qué pasa si no llega el hierro? ¿Qué pasa si se enferman los trabajadores? Para decir el día exacto que la entregamos. Entonces eso.
Lo que faltó fue el tema del agua, ¿no?
No, eso lo previmos también. Sufrí mucho, pero mucho, y tengo que decirlo al aire, porque de verdad fueron horas y días enteros trabajando para que todo saliera perfecto. Teníamos previsto que eso iba a pasar, porque no era que un chinomático y que estuviera ahí listo en caso de un aguacero, no, es un computador donde dependiendo de los metros cúbicos de agua, digamos el ingeniero dice son 50 metros cúbicos y vamos a dejar
el
computador.
Pero mire, le confieso, como usuario, esa zona la utilizo frecuentemente y cambió.
Cambió.
Cambió la movilidad.
Pero eso no se ha terminado, uno sigue pasando por ahí,
entonces,
así en obra.
Entonces le cuento, como dice Yamid, es que nosotras las santandereanas somos terribles. Entonces, cuando llegamos, había, la obra se entregó en marzo, había unos desniveles, que no quedé conforme con esos desniveles, y lo que le dijimos al constructor es, ¿qué está pasando con ese desnivel por la carrera novena? Él nos explicó, no, básicamente, y los ingenieros del IDU, es el asentamiento de cualquier tipo de obra. Entonces dijimos, vamos a darle un tiempo prudencial, le di el tiempo prudencial, en un tramo se solucionó, pero en el otro no. Entonces le dije, o solucionan el tramo ya, o hay unas pólizas que me permiten a mí con un incumplimiento. Entonces, efectivamente, eso es lo que están haciendo. Las terminamos. Mañana se entrega perfectamente. Fueron 3 semanas y el contratista cumplió.
Pues mire, nosotros deseamos, lo digo independientemente, sabe que esta administración en Bogotá tiene muchos detractores, tantos que lo quieren revocar. Eso de ese tamaño es. Pero quienes queremos ciudad, quienes vivimos en Bogotá, quienes tenemos por diferentes razones que movilizarnos para nuestro trabajo y lo demás, deseamos que ojalá le vaya muy bien y que podamos tener toda esa infraestructura que tanto han hablado y que han prometido, porque al final de cuentas eso es el mejor resultado, así pudieron hacer las cosas o no. La gente va a evaluar es si lo que ustedes prometieron lo pudieron hacer. Directora del IDU, Janet Mantilla, gracias por tomarse estos minutos, por acompañarnos en la cabina, y el mejor de los éxitos.
Muchísimas gracias a usted, y es la oportunidad para decirle a la comunidad de la carrera séptima, a todos los que viven, a los residentes.
Los que están en el carnaval, mire, ahí lo tiene.
Sí, esa es la democracia. Uno puede opinar y pueden, los invito a que si tienen alguna observación, los podamos ver en detalle, de tramo por tramo, y decirle a la gente que nos apartemos del tema político, de la coyuntura política que estamos en este momento, y miremos de verdad en las necesidades de infraestructura que tenemos en esta ciudad.
Gracias de nuevo. 844.